corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Anda que no daría juego. Que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento. Triunfarás más que los chichos y acabarás en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Kilómetro 42, así cerramos siempre los lunes en este partidazo de oro, partidazo de balón de oro, donde continúa Joseba y donde está Chemita Martínez. Hola Chema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros.
Me dice Joseba que ya tienes juguetito para final de año. La sí. Cordillera Challenge, una carrera de montaña de 3 días en El Salvador con más de 6.000 metros de desnivel. 6.000 metros, ni las 6.000, cabras, dice Joseba.
6.300 positivos, una locura. Oh, ya, al final, ya fíjate que este fin de semana ha sido la maratón de Berlín, que a la gente le gusta tener esos retos de carreras de 10 kilómetros, de media, y a mí lo que me pone realmente son carreras un poco diferentes. Y esta, que no conozco El Salvador, y es una oportunidad para correr entre volcanes, lagunas, bosques nebulosos, o sea, hay un poco de todo. Y eso sí, son 6.300 metros y son 130 kilómetros en 3 días, así que me va a tocar ponerme las pilas. Pero vamos, que tengo muchísimas ganas porque este tipo de retos y de aventura, pues me obligan a dar un pasito más y a seguir motivado, y me motiva muchísimo, eso sí, para entrenar cada día. Así que ese es el nuevo juguetito, el nuevo reto para terminar el año, o sea, hasta noviembre.
¿Esto que vas a la Pedriza o dónde vas a entrenar? ¿Esto te tiras a la Sierra de Madrid a correr para arriba, no?
Sí, o sea, en la Pedriza y cualquier lugar. Para preparar este tipo de carreras, que son de 45 kilómetros al día, más o menos lo que tiene, tienes que acostumbrarte a estar como mucho tiempo, incluso andando, caminando, o sea, corriendo, alternar salidas al monte de 3-4 horas, que viene muy bien para que luego el día de la carrera, pues más o menos pueda estar entero, ¿no? Y al final descansas poco y es lo que tiene esta carrera por etapas. Pero a mí, vamos, lo cierto es que si me pones una maratón y me pones una carrera de este tipo, lo cierto es que cada vez lo de la cabra tira al monte, pues yo cada vez tiro más al monte. O sea que no sé si soy muy cabra ahora.
Bueno, muy bien.
Pues, y habéis visto lo de Berlín, ¿no? 55.000 personas. ¡Qué barbaridad! 55.000 personas que han corrido, que había 80.000 con gente que patinaba, con las sillas de ruedas. Y 50.000 corredores, qué locura, para mí la que es una de las grandes maratones de todo el mundo por recorrido, por las marcas que se hacen, y bueno, han corrido en 2-2, Sawe, un africano que ha corrido en Valencia, que había ganado también y que había ganado este año Londres, con lo cual 2-2-16 se ha marcado. Nada mal, ¿eh? O sea que intentado conseguir el récord del mundo hasta la mitad, pasó en 60 minutos, con lo cual iba con opciones de récord del mundo, pero luego no pudo con ello. Y en mujeres, pues 2:21 hizo Wang Jiru, que también está bien, que ganó, y se llevaron, pues mira, este Sawe se ha llevado, creo que son 30.000 por haber ganado y 30.000 por ese 2-2.
Ah,
y la chica hizo solo 30 porque tenía que bajar de 2:16, así que esos son un poco las cifras y lo que se mueve en una maratón que ha coincidido con el final del Campeonato del Mundo en Tokio.
Sí, señor, Campeonato del Mundo que para la delegación española, para el equipo español, se ha cerrado con las 3 medallas, las 2 de María Pérez en 35 y 20 kilómetros marcha, el bronce de Paul McGraffen, bronce en los 20 kilómetros marcha. Yo le dije ayer a Gil, ¿qué nota le pones al equipo español? Y me dijo, un 7. Dije, ostras, igual un poco mucho. Y me dijo, no, un 7 porque no ha estado mal, son 3 medallas las 3 en marcha, pero por lo demás ha habido buenos resultados. Y he visto un balance que es verdad que es muy positivo, y es que ha sido el segundo mundial de la historia para el equipo español en número de finalistas.
Después de Edmonton, creo que fue.
Después,
¿no?
De Edmonton, correcto. Ahí, 2001 en Edmonton, sí. Y luego este. Con lo cual dices, bueno, pues han estado cerca. Sí, ha sido el mundial del Wii, porque ha estado Quique Llopis cerca, ha estado Ataui cerca, sí. Ha estado el 4% cerca. Bueno, han estado ahí, ¿no?
Sí, lo que pasa es que al final nos salva la marcha. Somos un país eminentemente de marcha y muchas veces, fíjate, esos oros de María, que ahora mismo está a un nivel galáctico, totalmente galáctico, porque recordemos que son 4 veces campeona del mundo, que es una auténtica locura. Más campeona olímpica, más otra medalla olímpica. O sea, yo creo que estamos ante una de las, para mí, la marchadora más grande de la historia, y desde luego, pues eso nos hace que el atletismo se pueda beneficiar de su estado de forma. Y tanto Paul McGrath, que ha conseguido otra medalla, y al final la marcha, pues eso, nos saca las castañas y bueno, pues realmente no hemos tenido una medalla de las que nos gustan dentro de la pista. Y veremos qué pasa en el futuro con la marcha, porque ya sabéis que los últimos años al final la querían quitar, con pruebas que andaban un poco cambiando, y realmente donde España es una auténtica potencia es en la marcha. Así que bueno, una actuación buena, sobre todo, como decía Joseba, por los finalistas, y bien embellecidos por esa doble campeona del mundo, María, que es una auténtica salvaje. Ha habido 2 corredoras más que han hecho el doblete, Chebet en 5.000 y en 10.000, y luego la velocista Jefferson, que lo ha hecho en 100 y 200, o sea que han sido las grandes reinas de este Mundial de Tokio, y hemos tenido, pues eso, ya lo comentamos la semana pasada, el récord de Duplantis, que no hay un campeonato del mundo que no tenga récord, que es para dar un poquito pues esa connotación de que se consiguen esos récords en el momento adecuado. Y lo de Duplantis, que no tiene nombre, 6.30, una locura, y para mí es el gran, bueno, uno de los grandes ya leyendas, ¿no?, dentro del atletismo.
Me ha llamado mucho la atención el dato de que desde, en categoría femenina, desde la distancia de 800 hasta el maratón, todas las pruebas las han ganado atletas keniatas. Todas. El 800, el 1500, el 3000, los obstáculos, el 5000, sí, el 10000, el maratón, todo. Todo lo han ganado ellas.
Y fíjate que ha sido curioso, porque fíjate que ahora está todo el mundo pendiente de Kenia por los casos de dopaje, y este Sahwe, el corredor maratoniano que ha ganado en Berlín, ha dicho que quería pasar 25 controles sorpresas antes de Berlín, un poco para llevar la lanza un poco del deporte limpio, y como ha habido muchos casos de dopaje en Kenia, para pensar que existe un deporte limpio, ¿no? Pero fíjate que lo que han hecho estas atletas, que han dominado todo. Y luego ha habido también pues cosas curiosas, ¿no? Hemos visto en Gevissen que
en el 5000 estuvo ahí tirando y se vino abajo al final, ¿eh? Normal.
Sí, pero al final, ¿sabes qué pasa? Que no ha llegado en forma, ha tenido la lesión, y el tío ha peleado, ¿eh? A mí me sorprendió que después de no haberse clasificado en el 1500, que saliera y estuviera peleando. Así que ha habido bastantes sorpresas. En el 1500 ganó Nader, que es portugués. En el 3000 obstáculo ganó Vimis, un neozelandés, que también sorprendió a todos. Y sobre todo ver a Gresier en el 10.000, un europeo, plantando cara a los africanos, también ha sido una gran sorpresa, ¿no? Hemos tenido también la maratón, con las 3 centésimas ese final. También hemos tenido a McLaughlin, la americana, que pasó de 4 vallas. Este año ha hecho el 400 y ha estado muy cerquita de ese récord de Marita Koch, que no sé cuántos años lleva ya, pero vamos, casi mi edad, lo que lleva ese récord. Y bajaron tanto ella como con Paulino de 48 segundos en 400, que es una auténtica locura.
Oye, y para terminar, antes de las preguntas, María Pérez se ha dicho muchas veces, pero yo quiero recalcar ese dato tan extraordinario, que es doble oro en 2 mundiales, que solo lo han conseguido gente como Mo Farah, Carl Lewis, y el tercero era Usain Bolt.
Sí,
o sea que fíjate, se lo decían en el aeropuerto cuando llegaban, le mencionaban sus nombres, ya se asustaba casi, decía, ya es increíble este retal.
Bueno, claro, está bien que una mujer se pueda sentar en la misma mesa. Sí. Sí, es una crack total.
Se ha ido de vacaciones, está disfrutando de una desconexión merecida, porque seguro que ha sido durísima la preparación de este mundial.
Ha sido increíble lo que ha hecho esa mujer.
Vamos con las preguntas, Chemita. La primera es si correr en la orilla de la playa es bueno. A ver, yo digo, claro, es que la orilla de la playa puede tener arena seca o arena húmeda, es decir, el piso cambia mucho en la playa.
La otra pregunta sería, ¿descalzo o con zapatillas?
Descalzo o con zapatillas, es que hay muchas opciones para correr en la playa, claro.
Sí, fíjate, existen playas que cuando baja la marea, quedan totalmente planas y queda la arena muy compacta, que ahí puedes correr perfectamente incluso
con zapatillas.
San Lorenzo,
Gijón, por ejemplo.
Esa es maravillosa.
Más para Palomas, que he estado yo este verano, cuando bajaba la marea, era impresionante.
Es un espectáculo.
Pues, bueno, ahí sin problema. Cuando encontramos con la arena un poco más suelta, tipo desierto, ahí no está recomendable, porque nuestra musculatura no está acostumbrada, y ahí lo que tiran más son los flexores de cadera. Es decir, cuando levantas la rodilla hacia arriba, no es tan importante el impulso. Y si no estás muy habituado, tienes unas sobrecargas brutales. Así que correr en la playa con zapatillas con arena seca no es demasiado recomendable. Se puede utilizar para trabajar los pies, o sea, hacer un tipo de trabajo, pasear, caminar, darle fuerza, tono a la musculatura del pie, que también es interesante, pero correr tiene que estar totalmente compacta. Y si corremos por la orilla, también hay que tener cuidado que normalmente está inclinado. Si corremos mucho tiempo con esa inclinación, lo que va a hacer es que se va a sobrecargar la musculatura. Así que si hacemos eso, lo podríamos hacer, imagínate, un kilómetro en un sentido y luego volver en el sentido contrario
para compensar.
Pero tampoco en exceso, no pasarse demasiado correr en la playa porque es nivel avanzado.
Vale. ¿Entrenamiento de fuerza solo de cadera hacia abajo o tocas todo el cuerpo en general?
Todo. O sea que las piernas es importante, pero también los brazos, el core. Claro. O sea que absolutamente todo hay que trabajar.
¿Tienes entrenador o te entrenas a ti mismo?
Pues mira, cuando voy a Madrid a entrenar toda la planificación de la carrera, me meto con los chavales jóvenes allí en el CAR, con Antonio Serrano, y cuando trabajo la fuerza lo hago con David Navarro, que me echa un cable, además de lo que puedo hacer yo. Así que trato de que me ayuden, pero también no tengo
David
una
Navarro, tío, lo veo yo en Instagram, está más fuerte que el vinagre, tío. O sea, bueno, es una cosa salvaje.
Si os apetece hacer un día una sesión...
No quieres probar.
No, porque coge esas cuerdas gordas y empiezas a...
Que probéis.
Le tengo miedo.
No te preocupes, Juanma. Si le ves así con esa apariencia de tipo duro, pero luego se adapta bastante a cada persona. O sea, probemos. Sí. Fíjate, vamos a probar una para que disfrutéis.
Y no es una diferente. Un tita y lo vendemos rápido. Venga. No hay problema. Próxima carrera, Chema, la última.
Este fin de semana en Lebrija, que correré 10 kilómetros.
Hombre, el Lebrijano, señor.
¿Quién era el Lebrijano?
Un cantar flamenco.
Ah, sí, hay flamenco, es un sitio, es una tierra de flamenco, efectivamente, sí, señor, Joseba.
Purismo total en cuanto al flamenco. ¿Y corres una de 10 allí?
10 kilómetros, sí, hay media maratón y 10 kilómetros, pero yo todavía que no estoy fino, con los 10 kilómetros más que de sobra.
Chemita, gracias, un abrazo.
Un beso, chao.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Winamax. Las mejores cuotas.
Este fin de semana toca Liga y Winamax te trae los partidos más importantes de esta próxima jornada. Porque sí, porque la Liga se juega donde están las cuotas más top y la mejor variedad de apuestas, se juega en Winamax. Levante Real Madrid, Atlético de Madrid Rayo Vallecano, Real Sociedad Mallorca, Real Oviedo Fútbol Club Barcelona. Y el partidazo de la jornada, el Sevilla recibe la visita del Villarreal. La victoria local en el Pizjuán se paga a 3,10, mientras que la victoria del submarino amarillo se paga a 2,15 por euro apostado. Vive el fútbol de la Liga en COPE y en el universo Winamax.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana Liga, ¿eh? Mañana tiempo de juego desde las 7 de la tarde. A las 7, dos partidos. Español-Valencia y Athletic Club-Girona. Y a las 9 y media de la noche contaremos en directo, en tiempo de juego, el Sevilla-Villarreal y el Levante-Real Madrid. Y después a las 11 y media, nada más que acaben estos partidos, pues empieza el partidazo. Así que sesión continua de deporte desde las 7 hasta la 1 y media de la mañana. Y tan contentos después de este programa tan especial con el Balón de Oro. Ha sido un placer. Descansen, se quedan poniendo las calles. Gracias, muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Ya estamos aquí después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y fíjate, un día más te voy a acompañar hasta las 6 de la madrugada, hasta las 6 de la mañana. En ese momento daré paso a Carlos Herrera o a Jorge Bustos, y quiero que sepas que desde ahora mismo, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno, es verdad que con su propia actividad, unos intentando coger el sueño, otros volando y velando por la seguridad de todos los españoles. Y claro, todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política. Abrimos los teléfonos, el 950 6006 y el WhatsApp 662 942 605.
y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Hoy estamos de estreno, el otoño es verdad que entró ayer lunes, día 22, a eso de las 20 y 19 minutos, a las 8 y 19 minutos de la tarde, hora peninsular, y es verdad que llevamos apenas unas horas con la nueva estación y a ella vamos a dedicar hoy nuestro temazo. Después del partidazo, cada día un temazo diferente aquí en Poniendo las Calles. Oye, nos encontramos ahora mismo en un periodo de entretiempo. El entretiempo, según la RAE, la Real Academia Española, es decir, tiene un significado, que es el tiempo de primavera o de otoño próximo al verano y de temperatura suave. Pero claro, si hablamos de ropa, nos encontramos los trajes de entretiempo. O sea que prácticamente cada día tendremos que escuchar la siguiente frase.
Que me quiten el mando al que controla el tiempo, que se le está yendo la cabeza. Estoy durmiendo con el pijama de verano y la sábana de franela. Tú sales a las 8 de la mañana de tu casa con más capa que una película de Marvel. Que dicen que el tiempo está loco, está bipolar. Ya estuve con unas colegas en una terraza y una se pidió un mojito y la otra un chocolate caliente. Que iba una con la camiseta térmica y la otra en chancla.
La locura absoluta con el tema de la ropa y lo entiendo perfectamente. Estos días son así, son días de entretiempo. Bueno, de cualquier modo, vamos a ver qué nos espera durante los próximos meses. He invitado a José Miguel Viñas, es meteorólogo de Meteorred y también, entre otras muchas cosas, pues participa en el programa agropopular de nuestro compañero César Lumbreras, que es el programa de COPE, el programa de Cano, que se emite los sábados por la mañana entre las 8:30 y las 10 de la mañana. José Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar aquí después del partidazo como un campeón poniendo calles. Lo decía al principio, José Miguel, que llevamos solo, pues nada, poquitas horas en la nueva estación. Sí que me gustaría saber hasta cuándo, cuánto va a durar todo este otoño, todo este año en el otoño.
Pues van a ser justo 90 días. Habitualmente son 90 o 91. Depende un poco, como bien se sabe, que puede coincidir que el inicio sea en día 21 o 22, en este caso, hasta el 21 de diciembre sería la estación. Pero bueno, en cualquier caso, pues vienen a ser 3 meses no naturales, lo que son las estaciones, digamos, astronómicas, porque en meteorología usamos una manera distinta de contabilizar las estaciones. Son trimestres naturales. Por ejemplo, el otoño meteorológico o climatológico es el que lo forman los meses de septiembre, octubre y noviembre, es decir, que a 30 de noviembre ya para nosotros comenzaría el invierno. El invierno astronómico, 21 de diciembre.
Esto es súper curioso. Claro, si nos damos cuenta aquí, claro, yo no sé por qué hay distintas maneras de medir el tiempo, o más concretamente, de medir las estaciones del año. ¿Cómo es eso?
Bueno, en el caso de la meteorología o el clima, digamos que el tipo de tiempo que suele dominar, aunque esto es muy variable de un año a otro y estamos viendo que están pasando cada vez cosas más raras, pues está un poco ajustado a unas estadísticas climatológicas. Es decir, a partir de que empieza el mes de septiembre, pues ya por la menor insolación y otra serie de factores, el tipo de tiempo que domina es distinto al que suele haber en el trimestre de verano. En el caso de las estaciones astronómicas, lo marcan pues parámetros orbitales de la Tierra. En este caso, pues el equinoccio de otoño es justo un momento de los dos que hay a lo largo del año, en el que tiene una idéntica duración el día y la noche, las horas de luz y las horas de nocturnidad, y marca ese punto de inflexión entre lo que es el final del verano y el inicio del otoño.
Fíjate que estoy, en los últimos días estoy leyendo que el otoño, dicen como que va a ser mucho más caluroso que otras veces. Y es verdad que también siempre hay alguien que se muestra como incrédulo y que cuestiona cómo se puede prevenir con tanta antelación. Yo no sé ahí qué tienes que decir.
Sí, lo que tenemos que saber o tener claro es que las predicciones estacionales, que así se llaman, las que nos pueden marcar una cierta tendencia de comportamiento de la temperatura o la precipitación para la estación entrante, en este caso el otoño, no tienen nada que ver con las predicciones que utilizamos para el pronóstico del día a día, para la predicción de mañana, de pasado, a corto, a medio plazo, de unos cuantos días. ¿Por qué? Porque para hacer una predicción estacional no importan tanto las condiciones del estado actual, las condiciones iniciales, de que ahora mismo pues tengamos una temperatura en Madrid o en otra ciudad, la que sea, o que esté lloviendo en un sitio o en otro, sino una serie de ciclos que hay en la Tierra. Por ejemplo, seguro que te suena lo del fenómeno del niño, la niña, cómo se están comportando los océanos a nivel temperatura en la Tierra, porque eso tiene unas inercias a más largo plazo. Entonces, si ahora mismo, por ejemplo, estamos en una situación que tendemos a ir hacia una niña, pues eso al final se sabe, porque ya esto se está estudiando desde hace tiempo, que va a tener unas consecuencias los próximos meses. Y esas consecuencias en parte se traducirán en un comportamiento térmico, por ejemplo, en nuestra región o en nuestra zona del suroeste de Europa. Y eso es lo que detectan esos modelos de predicción estacional a muy largo plazo. Claro, hay incertidumbre siempre, pero es verdad, claro, que estamos observando ya en los últimos años que casi siempre la señal del otoño es de un otoño cálido. Eso no quiere decir que vayamos a tener calor hasta metidos en el mes de noviembre, pero esa señal aparece ahí porque, bueno, estamos ahora mismo dentro de un marco de calentamiento global. Entonces, casi todas las estaciones tenemos anomalías positivas durante parte de ellas, y el otoño no va a ser una excepción. En las últimas semanas estoy más o menos cada 15 días viendo cómo se van actualizando esas predicciones. Digamos que se ha rebajado un poco el nivel de confianza de ese otoño cálido. No es que no nos salga la señal de otoño cálido, pero cuando esto se consultaba en el mes de julio, que ya había predicción para septiembre, octubre, noviembre, parecía que con mayor confianza iba a ser un otoño con temperaturas bastante por encima de la media. Ahora mismo, con las últimas actualizaciones, basado en lo que acabo de contar, sí que parece que seguiremos teniendo un otoño cálido, pero aquí en la península o en una parte de la península, pues no hay una señal tan clara.
Ya. En cuanto a las lluvias, claro, es que tú tienes un montón de información y además nos lo cuentas muy bien. En cuanto a las lluvias, José Miguel, ¿nos podéis adelantar algo a los ponedores de calles? Porque esto es muy importante, saber cómo va a venir el tema húmedo en los próximos meses.
Bueno, las precipitaciones son lo más complicado de intentar predecir de esta manera, usando esas herramientas a largo plazo. Pero bueno, a lo más que podemos aspirar es a saber si viene un otoño húmedo, más húmedo de lo normal, más seco. Y en esto, para el otoño de este año, sí que esa predicción estacional, digamos que está insistiendo bastante en que todo lo que es la parte atlántica de la península y Canarias va a tener precipitaciones de manera muy marcada por debajo de la media. ¿Esto cómo podemos entenderlo en términos meteorológicos? Pues claro, cuando llueve poco, por ejemplo, en Extremadura, en la parte occidental de Andalucía, incluso por Galicia, es que al final nos llegan pocas borrascas, pocos frentes por el Atlántico que barran, digamos, de manera clara la península. Que es lo que también vemos que ha pasado en los últimos años, que muchos de estos frentes o borrascas pues rozan el noroeste peninsular, quizá Galicia sí que te reciba lluvia, pero en muchas otras zonas pues incluso se puede llegar a una situación crítica de sequía. Claro. Entonces, en principio, en esa vertiente atlántica peninsular no hay una señal ni mucho menos clara de que vaya a ser un otoño lluvioso, todo lo contrario. Y en el extremo contrario, en la zona del Mediterráneo, sí que parece que hay una cierta señal de otoño algo más húmedo. Y bueno, pues eso hay que también interpretarlo como que es posible que tengamos algunos episodios de lluvia, y sabemos que en el otoño y por esa zona, pues a veces puede llover con intensidad, que es un poco lo que hay que vigilar.
Madre mía, qué interesante todo esto, de verdad, José Miguel, es súper interesante. Hombre, yo aquí cada vez veo como más aficionados a la meteorología, sinceramente. Y la verdad es que genera curiosidad y también intriga. Hay mucha gente que da un poquito de miedo. Yo no sé si existen aparatos que miden tanto. ¿Hay un kit básico del aficionado, por ejemplo? ¿Sabes algo?
Bueno, digamos que la afición a la meteorología se puede canalizar de muchas formas. Hay personas que les apasiona la fotografía y su obsesión, por así decirlo, pues es ir con la cámara, ya no solo con el móvil, que lo hacemos muchos, sino con una cámara para intentar fotografiar de manera pues muy perfecta, pues nubes, tormentas, etcétera, ¿no? Luego está el aficionado que tiene un interés importante por registrar datos. Entonces, en este caso sí, en este caso son aficionados que tienen estaciones meteorológicas. Esto hace años, hablo ya de 20, 30 años, pues era algo costoso. Estos aparatos que están siempre desarrollándose, pues eran caros. Entonces, pues bueno, no todos los aficionados podían permitirse tener una estación que automáticamente te registrara pues todas las variables que pueden interesar. Pero bueno, con el paso de los años, la tecnología, no solamente de estaciones meteorológicas, sino en general, pues se ha abaratado mucho. Y hoy en día pues hay un amplio abanico de ofertas de estaciones meteorológicas que un aficionado puede tener en su casa instalada, y que además muchos de ellos las conectan en línea, es decir, que tú puedes tener acceso remoto a esos datos, incluso dentro de esa red donde hay muchos aficionados, pues si estás dado de alta, puedes acceder a esa información. Y en nuestro país hay muchísimos ejemplos de este tipo de redes de aficionados, ¿no? Y luego, pues habría también otro tipo de aficionado que simplemente le interesa cualquier aspecto de la meteorología. Yo conozco a muchos pues que quieren aprender cómo funciona todo esta complejidad de la atmósfera y, bueno, pues no dejan de leer libros sobre eso, artículos. No son, digamos, ya aficionados de tomar datos, pero les encanta todo esto.
Yo no sé si pueden ser válidos, José Miguel, los datos que os envíen ellos, los aficionados que están repartidos por todo el país. ¿Luego eso se tiene en cuenta? Lo que han estado cogiendo, digamos, los voluntarios, ¿luego se tiene en cuenta para tener más y mejores datos?
Bueno, efectivamente que pueden cubrir lagunas en lugares donde hay pocos puntos de observación, pero sí es verdad que lo que son los datos oficiales únicamente pueden venir de una red oficial, que en el caso de España es AEMET, es decir, el Servicio Meteorológico. Digamos que a un nivel cuantitativo, el poder, por ejemplo, cruzar datos oficiales con datos de estaciones de aficionados puede, en primera aproximación, ser algo válido. Pero ya para, por ejemplo, hacer un estudio climatológico, para introducir las climatologías, digamos, con datos oficiales, pues ahí ya no. Y también en las estaciones de los aficionados hay de todo. Hay algunas que están muy bien ajustadas y colocadas en sitios adecuados, otras no tanto. Y entonces, pues ese es el problema, que al final para tener datos oficiales tienen que pasarse una serie de filtros muy estrictos para tener la garantía de que ese dato de lluvia, de temperatura, de la variable que sea, pues te puedas fiar de él, ¿no? Si tenemos una estación meteorológica en un sitio que el suelo tienda a recalentar mucho, pues nos va a falsear la medida. La temperatura que mida esa estación probablemente va a estar dando siempre varios grados por encima de la temperatura real del aire, que es lo que queremos medir. Entonces, ese es el principal problema.
Uh-huh. Hombre, yo estoy alucinando con vuestro trabajo, ¿no? Yo creo que es un trabajo que es apasionante. Y me doy cuenta, claro, que has hecho un montón de investigaciones. Yo no sé si en ellas, por ejemplo, has llegado más allá de nuestro planeta. Digo esto, José Miguel, por si a lo mejor en la climatología, en la meteorología o cualquier estudio que esté relacionado con tu campo, llegáis también al resto del universo. Esto es súper importante.
Bueno, es un campo de estudio. Es decir, hay profesionales y científicos que se dedican a estudiar las atmósferas planetarias. En el sistema solar tenemos planetas que tienen atmósfera, no todos, y esas atmósferas tienen unas dinámicas que en algunas cosas son parecidas a la dinámica atmosférica aquí en la Tierra, pero en otras cosas no, porque digamos que son planetas que tienen características muy distintas. Y todo eso se estudia y se investiga. E incluso algunos de esos estudios sirven para aprender, digamos, o conocer en mayor profundidad algunos de los comportamientos que se producen aquí en la Tierra. Hay que pensar que al final lo que tenemos son fluidos, en este caso el aire o un gas, aunque tenga una composición distinta, y los fluidos se comportan con independencia de que estemos aquí o en un planeta distinto, en Júpiter, en Saturno, con una serie de leyes comunes, de manera que la manera en la que, por ejemplo, se forman remolinos en un planeta que no sea la Tierra, pues tiene una cierta similitud con lo que ocurre aquí. Por lo tanto, bueno, pues como digo, sí, eso se estudia, se investiga y, bueno, hay muchas cosas curiosas también al respecto.
Ya, es impresionante. José Miguel, ¿te dan mucha paliza la familia o los amigos con lo de hacer predicciones? ¿Cómo organizar, por ejemplo, un fin de semana o de cara a dos fines de semana para que la gente se pueda elaborar un plan? ¿Te dan mucho el coñazo o no?
Bueno, pues sí, al final yo no lo considero que sea darme la paliza porque hay mucha confianza, pero sí, por supuesto que gente de mi entorno, pues cuando tienen que organizar algo, un evento, una boda, una comida al aire libre, pues ese tipo de cosas rápidamente recurren a mí, ¿no? Para estar seguros. Es verdad que hoy en día todos miramos nuestra aplicación en el móvil y en primera aproximación te vas fiando de eso, pero bueno, al final cuando hay que tomar una decisión importante como instalar una carpa, montar un concierto, una celebración, como digo, al aire libre, como una boda, pues claro, ahí ya hay dinero que te puedes arriesgar si te sale un día con lluvia y hay que intentar pues buscar información complementaria y bueno, pues en ese caso sí que recurren a mí y a otros colegas que trabajamos en esto y bueno, pues intentas lo primero, decirles si es un pronóstico factible o no, porque claro, a mí me ha pasado a veces que que me llama alguien y me dice, oye, nos queremos casar dentro de 6 meses, ¿cómo estará el tiempo en no sé dónde? Y claro, ese tipo de predicción, pues tú puedes darle una idea de qué tiempo sería el normal, más o menos en esa época que me estás diciendo, pero no te puedo ya decir nada al respecto. Incluso hasta que falten pocos días, a veces, pues la predicción no se podrá afinar.
Sí, sí, desde luego que sí. Ya para finalizar, estamos a puntito de llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Te voy a pedir, pues, una frase que nos digas, en una frase que nos digas cómo va a ser este otoño. ¿Qué podrías decirnos?
Pues tendremos un otoño casi seguro que será algo cálido y con mayor seguridad, con pocas lluvias en la vertiente atlántica de la península.
Bueno, no está nada mal, no está mal atinado. Perfecto, pues nada, dentro de 2 meses, por ejemplo, si te parece, volvemos a ver y repasamos todas estas palabras que nos has dejado. José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred y, entre otras muchas cosas, colaborador de Agropopular, de nuestro compañero, el gran César Lumbreras, al cual le mando un abrazo enorme. Muchas gracias por atendernos, siempre es un placer escuchar tus explicaciones y te deseamos que tengas un feliz otoño. Cuídate mucho, hermano.
Pues genial, Pulpo. Lo mismo a ti y a todos los